Bueno, Tami, vamos a conversar ahora un ratito para conocer más, para justamente tener una aproximación distinta. Vamos a charlar en este momento con Washington Uranga. Él es periodista, comunicador social, podríamos decir mentor del suplemento La Ventana, del diario Página 12, y hoy sale publicada justamente una columna de su autoría vinculada a hacer una reflexión sobre los actos que se van a hacer hoy en la ex-ESMA a partir de las 3 de la tarde, vinculadas a conmemorar los 46 años de la masacre de San Patricio. Yo te digo así los títulos,
sí.
Seguramente vos, como joven que sos, hay muchas cosas que todavía no conocés, entonces sería muy interesante que Washington justamente nos cuente de qué se trata. Buen día, Washington, bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Tamara, Mariana, muchísimas gracias por la posibilidad de dialogar. Estamos bien, gracias a Dios estamos bien.
¿Sí? ¿Preparando todo para las 3 de la tarde?
Sí, en realidad es una iniciativa que tomó el grupo de organizaciones de derechos humanos que han venido trabajando la memoria de los mártires de San Patricio. Uh-huh. A ver, yo creo que nosotras tenemos que hacer esto que tú decías al comienzo, tenemos que intentar que la memoria nos ayude a tomar aprendizajes, pero sobre todo a vivir el presente, ¿no? O sea, uh-huh. que pueda iluminar nuestro presente. Y para eso los que vivimos, los que pasamos en ese momento, tenemos que relatar. La masacre de San Patricio fue, en realidad, un acto más de brutalidad de la dictadura militar que asesinó a 5 religiosos de la congregación de los Palotinos en una parroquia del mismo nombre, en el barrio de Belgrano, en la capital. Un grupo de tareas que, de acuerdo a la investigación que hizo el colega Kilmer, fue un grupo de tareas de la Marina. La única razón para semejante acto de vandalismo, semejante brutalidad, es, como en algún momento lo decía el propio Tati Almeida, son religiosos que con convicciones evangélicas lucharon por la verdad y por los más pobres, ¿no? Uh-huh. Y eso fue más que suficiente para alcanzar lo que en términos de la Iglesia hoy se lo considera martirio, es decir, muerte por la fe. Bueno, esto es lo que se va hoy a conmemorar, pero además la idea de los organizadores es que no sea solamente un acto. El espacio interreligioso Patrick Rice está trabajando para que sea un mes en el que podamos recordar a los mártires, que además, fíjense que va a ser un mes que va a terminar allá como el 6 de agosto, 2 días antes se va a conmemorar otro martirio, el del obispo Enrique Angelel en La Rioja, ¿no?
Claro. Washington, yo pensaba mientras te escuchaba atentamente, los nombres de los padres son Pedro Dufó, que tenía en ese momento 76 años, Alfredo Kelly, de 43, Alfredo Liden, de 57, y 2 seminaristas, Salvador Barbeito, de 25, y Emilio Barletti, de 24. Pensando en números también, digo, a 46 años, ¿cómo hay que recordarlos a estos religiosos? Es decir, porque se tiende como a deshistorizar o a historizar, ¿no?, los trayectos de vida de estas personas. Concretamente, ¿qué hacían en su vida cotidiana, además de, por supuesto, dedicarse a la fe?
Bueno, eran personas comprometidas desde su fe, es decir, comprometidas con los derechos humanos, comprometidas con idearios de libertad, de justicia. Tenían ahí en la parroquia, organizaban en la parroquia espacios de reflexión, de encuentro, de apoyo a los sectores populares. Esa fue su Ese fue su compromiso, ¿no? Ese fue su compromiso, un compromiso con la justicia y la libertad, en el marco de la dictadura militar. Uh-huh. Y una dictadura militar que los llevó a ellos como a tantos otros, así como se llevó 30.000 desaparecidos, se llevó a ellos y a otros a la muerte. Además hay una situación muy, muy paradójica. Ni siquiera quedó, ellos fueron blancos, pero además fueron blancos porque también estaban vinculados con otra comunidad religiosa, que era la de los pasionistas, en la parroquia de Santa Cruz, también en Buenos Aires, donde además operó el nefasto Astiz.
Claro.
Que donde en Santa Cruz fue donde secuestraron a las religiosas francesas, uh-huh. Donde además pusieron bombas. Entonces, había mucha relación por la tradición irlandesa de palotinos y pasionistas, y esta fue una acción que combinó ataques a los palotinos en Belgrano y a los pasionistas en el barrio de San Cristóbal, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, también es una manera de pensar históricamente. Yo te escuchaba y decía, bueno, pero hay una imagen de la iglesia, una imagen también de una iglesia que estuvo aliada con el poder, de sectores de la iglesia que estuvieron aliados con el poder. Pero también cuando uno hace un análisis histórico, político, religioso, hay que distinguir en esto, en la diversidad de lo que significa, por ejemplo, la Iglesia Católica en la Argentina, donde hubo efectivamente aliados de la dictadura y hubo también mártires.
Y para seguir conociendo un poquito más de esta historia, el periodista Kimmel había concluido de que había sido un grupo de la Marina el responsable de estas 5 muertes. ¿Se siguió después investigando judicialmente esto? ¿Si se llegó a identificar a alguien que haya sido el que mandó a matar y condenarlo, algo de eso, o no?
No. Es decir, todavía la justicia en eso es muy, yo creo que es lenta e imperfecta, ¿no? Y digamos, efectivamente Eduardo Kimmel llega a esa conclusión, pero eso no todavía en sede judicial sigue dando vuelta, y tampoco está cerrado el proceso eclesiástico. Es muy probable, digamos, que sean declarados santos por la iglesia, por el reconocimiento de su martirio, pero también eso está en proceso, ¿no?
Uh-huh. Mencionabas en tu artículo del Página de Hoy justamente el rol de Jorge Bergoglio, del actual Papa Francisco, ¿no? Acerca de motorizar este reconocimiento, digamos, no sé si santificar o beatificar, pero sí de reconocer la figura de martirio, ¿no? Como el motivo de su asesinato. ¿Qué significa en términos de pensar la Iglesia hoy en la Argentina, la Iglesia Católica Apostólica Romana hoy en la Argentina, desde el reconocimiento, por ejemplo, de la vida de estos sacerdotes?
No, yo creo que Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, reconoció el martirio. El reconocimiento del martirio en la Iglesia significa esto, ponerlos de ejemplo, ¿no? Ah. Son ejemplos, entregaron la vida por su fe religiosa. Y el reconocimiento del martirio lleva inevitablemente a la condición de santidad, es decir, van a ser declarados santos. ¿Qué significa para la Iglesia? Yo creo que para la Iglesia Católica en Argentina significa un testimonio sumamente importante, es un signo de vitalidad de la Iglesia también. Pero también debo decir que a la Iglesia le costó reconocer, por ejemplo, el martirio del obispo Angelelli en La Rioja, ¿no? Durante años la jerarquía de la Iglesia directamente, si no ignoró, prácticamente se desentendió y muchas veces hablaron de un accidente. Aquí en San Patricio no hay posibilidad de nada, fueron acribillados en algunos casos en sus propias camas, en sus propias habitaciones. La iglesia, creo que la iglesia, es difícil hablar de la iglesia, uno cuando habla de la iglesia suele reflejarse solamente los obispos. Me parece que hay un nivel institucional de la iglesia que ha empezado a modificarse, a convertirse, entre comillas, también a partir de situaciones como esta, de vivencias como esta, pero también hay una vivencia que es la del pueblo de Dios, la del pueblo fiel, que por ejemplo en torno a la iglesia de San Patricio, a la parroquia de San Patricio, hoy tiene una vitalidad muy importante, como algunos de los propios sacerdotes dicen, una vitalidad que surge, como lo dijo también en su momento Bergoglio, porque las baldosas de esa parroquia, dijo Bergoglio, en la celebración de los 25, la conmemoración de los 25 años del asesinato, las baldosas de esa parroquia están regadas con la sangre de los mártires, ¿no? Me parece que desde el punto de vista de una teología católica, eso también es eso, es la sangre de los mártires abona otras formas de vida.
Paradojas de estos tiempos, ¿no? Ahora sí, como comunicador, discursivamente, mientras hay una avanzada, digamos, de los discursos de derecha, incluso en algunos lugares se vuelve a hablar de la teoría de los dos demonios, es como que hay una regresión, por lo menos simbólica, en el plano discursivo. Esto, en términos también discursivos y simbólicos, significaría también que la Iglesia empezara a tener otra apertura, haciendo la salvedad de la Iglesia no como un todo monolítico, bueno, pero por lo menos algunos sectores de la Iglesia abrirse nuevamente para, bueno, lo que pidieron tantas veces madres y abuelas, la posibilidad de tener información nueva en casos de lesa humanidad.
Sí, yo creo que sí, ese camino se inició. Creo que además Bergoglio, en su condición de Papa Francisco, abonó mucho ese camino. No es información, pero sí una presunción sobre la base, una convicción que tengo sobre la base de algunas informaciones que incluso presionó sobre algunos de los obispos argentinos que se negaban a hacerlo, y se está caminando en esa línea. Yo estoy casi seguro que en no mucho tiempo tendremos también informaciones que antes fueron reservadas y que hoy la Iglesia puede transparentar, incluso de sus propias complicidades institucionales con hechos que han sido aberrantes.
¿Cuál es el cronograma de los actos de hoy para conmemoración?
Hoy en lo que es el espacio Memoria y Derechos Humanos, en la ESMA, va a haber un panel en el que va a participar Tati Almeida, de Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y en el que va a estar también el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. Y van a estar representantes de la comunidad de San Patricio, de los palotinos, también el párroco actual de San Patricio, Pablo Boca. Y como decía, este va a ser un hecho conmemorativo, pero que dará inicio a una serie de actos y celebraciones, a razón de una por semana hasta el próximo 6 de agosto, donde en el interior del espacio Memoria y Derechos Humanos, una de las calles internas de la ex-ESMA va a ser bautizada, va a ser señalizada con el nombre de Mártires del Pueblo.
Washington Uranga, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa, un gustazo, y bueno, ojalá nos volvamos a comunicar pronto por otros temas también, que te sabemos un experto y analista muy importante, que nos gustaría, porque son tiempos justamente de simbolismos. Así que muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes, una alegría poder estar. de poder participar, de que ustedes, poder charlar con ustedes, y doble alegría porque sea Radio Nacional y nos permite llegar y comunicarnos entre todos y entre todas.
Abrazo grande.
Abrazo.
Y esa voz que escuchábamos es la de Washington Uranga, periodista, especialista en temas religiosos de la Argentina, creador del suplemento La Ventana de Página 12.